síntomas y las formas de prevención de esta enfermedad, que en la Argentina tiene una tasa de mortalidad del 22,6% en mayores de 40 años, es fundamental. Sin duda, para conocer más acerca del EPOC, vamos a saludar a Sergio Zunino, médico especialista en medicina interna y neumonología de la UBA, matrícula nacional 8873. Doctor, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Un placer estar con ustedes. La matrícula mía es un poquito más vieja, es 88737.
Ah, bien, bien, bien. Faltaba un numerito. Bien, sí, sí, no. Es importante a la hora de hacer una entrevista también tener estos datos, ¿eh? Así que muchísimas gracias. Bueno, hablemos del EPOC y qué cuestiones tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de esta enfermedad.
Bueno, primero y principal es que es una enfermedad sumamente prevalente, ¿sí? Nosotros acá en la Argentina tenemos un trabajo que se hizo en el año 2018 donde se ve que 14.5% de la población argentina mayor de 40 años se diagnosticó, tiene la prevalencia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y el problema es que la mayoría de ellos, tres cuartas partes de los pacientes, no estaban diagnosticados correctamente. Entonces, digamos, es una enfermedad muy prevalente, es una enfermedad crónica, es decir, que cuando uno la tiene, lo va a acompañar el resto de su vida.
Sí.
Es una enfermedad que, de acuerdo a cómo nos sigamos exponiendo a los ambientes nocivos, va a ser progresiva, ¿sí? O no, sí. Digamos, si nosotros salimos de los ambientes que generan esta enfermedad.
¿Y por qué no se diagnostica a tiempo?
Bueno, hay varios factores, fundamentalmente porque está como de alguna manera normalizado para las personas que, por ejemplo, tienen tos crónica, es decir, tosen todas las mañanas, tienen algo de flema, o están un poco cansados al hacer un poquito más de caminata que el habitual, y bueno, esa gente dice es lo normal, porque como fumo, es la tos del cigarrillo.
Sí.
Y la realidad es que no es normal que una persona tosa, no es normal que una persona tenga limitada su capacidad para realizar las tareas habituales, y tampoco es normal que tenga silbidos en el pecho y que, digamos, tenga un impacto en las actividades de la vida diaria.
Sí.
Eso tiene que ser una señal de alarma para que se acerquen a el entorno sanitario.
Okay.
Y allí, ahí está un poquito, digamos que el médico de atención primaria tome esta sintomatología que los pacientes van comunicando y que solicite, en caso de que consideren, un estudio funcional respiratorio.
Okay.
Es una espirometría donde, además de la sospecha clínica, la exposición ambiental, esa espirometría me va a poder, de alguna manera, dar el diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
Uh-huh.
Y a partir de ahí empezamos con las, digamos, pautas terapéuticas.
Uh-huh. Doctor, ¿qué pasa con el no fumador? El fumador pasivo, porque dice, bueno, yo no fumo, el que fuma es mi marido.
Claro. Bien, bueno, digamos, hay lo que se llama, bueno, por empezar sabemos que los tabaquistas son los principales exponentes del desarrollo de esta enfermedad.
Sí.
Pero a veces, sin fumar en forma directa, un conviviente, después de muchos años de estar en un ambiente cargado de humo, de cigarrillo, de tabaco, acabamos a ser expansivo a no solamente los cigarrillos que se compran, son los que se arman también con tabaco y demás, en ambientes cerrados, y lógicamente todos conocemos personas que, a pesar de fumar mucho tiempo, tal vez no desarrollan EPOC o no desarrollan,
claro,
otras enfermedades, y bueno, tienen una genética especial, pero también conocemos gente de 40 años que ha fumado relativamente poco y que ha fallecido, con lo cual lo importante es saber que la exposición prolongada a ambientes nocivos es perjudicial para la salud, porque desarrolla el depósito de todas estas sustancias nocivas en los bronquios y en los pulmones.
Ajá.
Y acá también vamos a incluir aquellas cuestiones ambientales no relacionadas al tabaco, como, por ejemplo, yo sé que hay en Misiones, en algunas partes, suelen cocinar con leña o con carbón, en lugares que tal vez están poco ventilados durante mucho tiempo. Eso también se ha visto en distintos trabajos y se ha constatado que produce EPOC, al igual que aquellas personas que trabajan en industrias donde generan humos ambientales que también son nocivos para la salud.
Uh-huh. ¿Cuáles son los especialistas que atienden específicamente la enfermedad y cómo se trata? Porque mi pregunta también continúa diciendo, ¿se cura o no se cura esta enfermedad?
Claro, un poco le comentaba que no es una enfermedad que se cura, sino que se puede tratar sintomáticamente. Por eso está, digamos, la gran estrategia de tratar de prevenirla, de prevenir su aparición o tomarla en los estadios más importantes, que son los principales cuando empiezan a aparecer los síntomas. Uh-huh. Entonces, si yo tengo una persona que viene con tal vez alguna sintomatología leve, viene fumando y tiene una espirometría que no está teórica, pero ya se muestra, o alguna imagen que tiene enfisema, por ejemplo, uno puede decir que es una persona en riesgo de desarrollar en corto tiempo el EPOC. Entonces, uh-huh. ¿qué le vamos a decir a esta persona? Sí. Bueno, mire, usted tiene que hacer un tratamiento para dejar de fumar. Entonces, lo vamos a acompañar en el tratamiento para que deje de fumar. Usted, digamos, averiguamos las condiciones ambientales donde se desarrolla su vida y trataremos de que la persona no se exponga más a esas condiciones ambientales. Uh-huh. O modificaremos el hábitat como para que, si no tiene otra opción que cocinar con humo de leña, con leña, tenga las ventanas o lugares de, digamos, apertura para que se ventile el ambiente. Uh-huh. Y luego vamos a indicar siempre ejercicio físico, alimentación saludable, y luego también tenemos lo que es el tratamiento farmacológico a disposición de la gente.
Bien, el quien trata específicamente es el neumonólogo, ¿no?
No, mire, yo le voy a decir una cosa. En realidad, la mayoría de los pacientes le llegan al clínico. Solamente los pacientes que son diagnosticados y que de alguna manera el clínico necesita una segunda opinión o cuya, digamos, gravedad excede, digamos, de alguna manera la cuestión del clínico, ahí es derivado al neumonólogo. Uh-huh. Pero usted piense que estos pacientes no solo suelen tener enfermedad pulmonar obstructiva crónica, suelen tener también enfermedad cardiovascular y otras comorbilidades, otras enfermedades acompañantes. Uh-huh. Por eso el clínico es el actor principal, el médico de atención primaria. Vamos a sacar el clínico porque médico de atención primaria es el médico de familia, claro. El médico generalista.
Sí,
también,
sí,
¿no?
Sí, sí, ellos pueden tratarla, diagnosticarla rápidamente, como para evitar estas consecuencias a largo plazo. Y por otro lado, la pregunta es si acaso alguien que ha tenido una enfermedad, por ejemplo, neumonía, puede llegar a tener EPOC como consecuencia.
Bueno, esa es una excelente pregunta. Es una excelente pregunta porque nos abre, digamos, algo que no dijimos hasta ahora, que tiene que ver con la prevención, y que es que toda persona con patología respiratoria crónica, como por ejemplo el EPOC, también el asma y otras, debe estar correctamente inmunizado. Es decir, tienen una predisposición especial para adquirir infecciones respiratorias de importancia, como la gripe, como la neumonía, como el COVID. Una persona que tiene EPOC tiene que recibir su vacuna antigripal todos los años, tiene que recibir su inmunización para la neumonía, que se llama vacuna antineumocóxica. Sí. De esta tenemos dos. Una que se da una sola vez en la vida, que es una vacuna conjugada de 13 serotipos, y la otra que antes de los 65 años se da cada 5 años, que es la vacuna de 23 serotipos, y después de los 65 también es una sola vez en la vida. Y lógicamente tenemos que tener la de COVID la máxima cantidad posible de acuerdo a las reglamentaciones del gobierno del Ministerio de Salud. Entonces, eso es muy importante. Si nosotros tenemos a los pacientes vacunados y los pacientes tratados, le sacamos la exposición a lo nocivo, vamos a disminuir lo que usted bien sugirió, que es que estas personas tengan más prevalencia de adquirir infecciones respiratorias, ¿no?
Qué importante, ¿eh? Qué importante reflexionar y hablar. Principalmente usted mencionaba el COVID, que bueno, ha traído estas consecuencias también, además de otras tantas patologías.
Sí, sí, correcto. Por eso mismo es muy importante, y esto generalmente también lo hace el clínico, ¿eh? El clínico es el que nos pregunta, tal vez en una consulta, qué vacunas tenemos, qué vacunas sí. nos faltan, y nos insisten en vacunarnos. Sí. Y tengan en cuenta que la vacunación es una forma, no de que no nos enfermemos, sino de que esa enfermedad sea tolerable, ajá, sea más leve, no nos lleve a internarnos, y claramente tienen un impacto en la disminución de la mortalidad, ¿no es cierto?
Doctor, gracias por su tiempo, gracias por la información, que tenga una excelente jornada.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y muchas gracias por la invitación.
Que tenga buen
día. Que tengan un buen día.
Gracias. El doctor médico especialista en medicina interna y neumonología de la UBA, matrícula 88.773, ahí lo decimos correctamente. Mañana es el Día Mundial del EPOC. Lo importante es que conocer los síntomas y cómo prevenir la enfermedad. Y recordaba la vacunación, esencial la vacunación. Y todos aquellos que han tenido alguna patología respiratoria, también es importante realizar este diagnóstico precoz. ¿Alguno de los síntomas? Tos frecuente, silbido en el pecho, dificultad para respirar, inmediatamente consultar al médico para evitar luego las consecuencias más graves.
Salgo volando por la ventana y tantos días quedan atrás.